música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever banned?
Buenas tardes, amigos y amigas de la República Argentina, desde Montevideo, Uruguay, o como me gusta decir a mí, desde el otro lado del charco, para recordar nuestro origen común y, por qué no, soñar con la utopía de nuestro destino común. Juan Raúl Ferreira, para pegarle una mirada a los principales titulares del mundo. Bueno, por un lado, vamos a mirar los tres periódicos que usamos como referencia antes de hacer el salpicón de noticias. El diario New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger tiene el mismo defecto, no sé si es la palabra, vicio, tradición, que a mí me pesa tanto, y ustedes lo saben, los que me siguen todos los lunes, que es valorar la noticia con olor a papel y tinta. El New York Times tiene naturalmente su edición digital, pero se imprime a papel en Estados Unidos y en muchos otros países del mundo. El principal titular sobre el cual editorializa es la división que se ha planteado en el Partido Republicano a partir de todos los problemas ocasionados por la declaración del presidente Trump ante la justicia, imputado, acá diríamos formalizado, en Argentina creo que dirían procesado, es decir, se le inicia juez, se encuentra semiplena prueba o suficientes elementos convincentes como para que el juez acceda a la petición fiscal para un juicio oral y público. No es una condena y presunción de inocencia, pero es, bueno, señor, usted está indagado porque tenemos bastantes pruebas de que se puede haber cometido un delito. Siempre al terminar el programa, en la última media hora, elegimos dos temas. Los dos temas de hoy van a ser, uno este, el juicio, el nuevo juicio a Donald Trump y algunas de sus consecuencias políticas. Y el otro, el primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, que tiene tantos sueños que se van realizando como dolores de cabeza que vamos a ver en su momento. Decía que New York Times entonces editorializa señalando cómo el Partido Republicano desde Ronald Reagan viene hasta el triunfo de Donald Trump con un approach, con un acercamiento que se describe como, en términos económicos, laissez-faire, gobierno pequeño en el sentido de poca inversión, poca participación del gobierno en la economía, neoliberalismo. Quiero aclarar que este término es bastante nuevo en Estados Unidos. Generalmente, en Estados Unidos el término liberal como tal se refiere más bien al progresismo, porque no se refiere al aspecto económico del laissez-faire como tanto al aspecto político. A los progresistas se les llaman liberales. Luego, a esto que hoy el New York Times describe como neoliberal, se le llamó, a partir de Milton Friedman, el Chicago Boys, y ahora empiezan a utilizar la terminología clásica y le llaman neoliberal. Bueno, según el New York Times de hoy, el patrón ideológico y casi que religioso, dice el periódico neoyorquino, es El Santo de Milton Friedman, que argumentaba que el mercado libre y el capitalismo son la mejor manera de contentar a los sectores populares. El New York Times critica esta posición, dice que no es así, que el laissez-faire ha traído más inconvenientes que otra cosa en la historia de Estados Unidos, pero además dice, después de la revolución de Ronald Reagan, ahora estamos ante la revolución de Donald Trump, que ya no pone en duda las reglas económicas clásicas y tradicionales de la economía de Estados Unidos, sino las reglas políticas. Tema que, repito, vamos a analizar sobre el final del programa. El País de Madrid. El País, un periódico español fundado en 1976, también publica contenidos en catalán y en portugués. Y también, además de cibernético, tinta y papel. Bueno, el País de Madrid habla sobre el acuerdo que firman Estados Unidos con los talibanes para retirar sus tropas de Afganistán antes de 14 meses. Esta es realmente una noticia muy importante a nivel internacional. Por eso el País de Madrid le dedica prácticamente toda su primera página. El pacto intenta lanzar un proceso de reconciliación interno que conduzca a la paz después de 4 décadas de conflicto. Estados Unidos y los talibanes, nos recuerda el diario El País de Madrid, la guerrilla a la que la superpotencia ha combatido sistemáticamente durante 19 años, firmaron este sábado pasado un acuerdo para la total retirada de tropas extranjeras de Afganistán antes de 14 meses. El paso, que no garantiza el fin de la guerra, intenta lanzar un proceso de reconciliación interno y cuenta con el compromiso de los insurgentes de iniciar un diálogo interafgano en los próximos días. Tras 4 décadas, es toda una noticia para pensar qué puede venir después. El diario Le Monde. Le Monde es un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944, con una línea editorial de centroizquierda, aunque sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor de porcentaje orientado a la izquierda del espectro político, más a la izquierda aún que el propio periódico, ¿verdad? Bueno, el diario Le Monde se refiere a Ucrania, la guerra de Ucrania, porque hay una noticia que ha pasado bastante desapercibida en los otros periódicos, que es la reunión que se está celebrando en Arabia Saudita con la participación de más de 40 países, y en la cual fue invitado y aceptó la invitación el gobierno de la República Popular China. Es la primera vez que China se reúne con enemigos de Rusia para tratar la guerra de Ucrania. De todas maneras, Pekín ha anunciado que va a llevar una posición discorde con los aliados de Kiev, pero respondió afirmativamente la invitación del príncipe Mohammed bin Salman. La reunión comenzó en el día de ayer y termina en el día de hoy por la tarde, para plantear algunos principios que Pekín considera fundamentales para poder iniciar un proceso de negociación de la paz. Bueno, ahora vamos a ir al salpicón de noticias que hemos recogido de distintas agencias informativas, que hemos recogido de diarios también internacionales, pero antes vamos a recibirlo con, como hacemos todos los lunes, una canción que nos recuerda aquel que nos traía la noticia ya en el grito, en el sonido, un personaje que ahora ha sido sustituido más bien por los kioscos, pero que era muy popular, por lo menos para la generación nuestra, el Canillita. El Canillita era el vendedor de diarios que iba gritando los titulares de cada diario para venderlos mejor. Y acá en el Uruguay, el Canario Luna le hizo una canción que vale la pena recordar antes de hacer este salpicón de noticias internacionales que hacemos todos los lunes. El grito del Canilla. Vamos a escuchar.
Quiero escuchar el grito del Canilla. Quiero sentir el hondo renacer de su pregón.
Y emocionar a la gente con la garganta, ya que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón.
Bueno, vamos entonces a hacer un picoteo de las principales noticias de esta semana que termina y las que debemos de esperar de esta que comienza. Se han cumplido 70 años de la Guerra de Corea. Una guerra que, bueno, arrancó antes de nacer yo. Yo soy del 53. Bueno, si se cumplen 70 años del fin de la guerra, y yo tengo 70 años, la guerra fue del 25 de junio de 1950 al 27 de julio del 53. 3 años. China, antes, ¿qué era Corea antes de la guerra? Bueno, era un país que se llamaba Joseon y que fue desde 1895 una colonia japonesa, había sido una colonia china, y fue el primer enfrentamiento bélico armado durante la Guerra Fría. Formalmente fue un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, como todo lo que ocurrió en la Guerra China. Pero ni Estados Unidos declaró la guerra, sino que fue interviniendo poco a poco, a través de lo que llamaba ayuda y asesoramiento militar, y fue apoyada Corea, en ese momento Joseon, por una coalición en la cual estaba, bueno, visiblemente y formalmente con declaración de guerra, etcétera, la República Popular China, que era la que lo ocupaba, y la Unión Soviética nunca firmó una declaración de guerra. Contra la República Popular China peleaban, por eso digo que era un elemento muy claro de Guerra Fría, una coalición liderada por Estados Unidos, la República de Corea, y contra la República Popular China. La ocupación japonesa de Corea fue entre 1910 y 1945. Después del fin de la Guerra Mundial, el desmantelamiento de Japón se convirtió en moneda de cambio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En 1948, como parte de los acuerdos de las zonas de influencia que se repartieron tras los acuerdos de Yalta y otros encuentros de los líderes occidentales con Joseph Stalin, quedaron dos naciones divididas por el paralelo 38, Corea del Norte y Corea del Sur. El día antes, Corea del Norte cruza el paralelo 38 e invade Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos, repito, sin declaración de guerra, estaba allí como garantía de lo que ellos llamaban, entre comillas, mantenimiento de la paz. Por lo tanto, Estados Unidos sí se vio involucrado con tropas. Yo me acuerdo en la época, después de las películas del Lejano Oeste, se pusieron de moda las películas de la guerra. Había tres seriales incluso. Una serial, esto para los más viejos lo recordarán y para que lo sepan los más jóvenes. Así como ahora hay en las plataformas distintas series. Había una serial permanente con episodios unipersonales, es decir, cada episodio se agotaba en sí mismo. Una se llamaba Combate, con el sargento Sanders, me acuerdo, que duraba media hora, y otra que se llamaba Ataque, que duraba una hora. Ambas eran sobre el desembarco en Normandía y la presencia de las tropas norteamericanas en Europa. Pero después había una serie que se llamaba Corea, que era sobre la guerra de Corea. Nosotros veíamos la serial sin tener la menor idea de todo el juego tremendo geopolítico que había allí. El 27 de julio del año 53, Corea del Norte, la República Popular China y Estados Unidos habían firmado el armisticio de Panmunjom. Corea del Sur se negó, y lo mismo hizo con el tratado de paz formal que puso fin a la guerra de Corea. Los combates terminaron, pero la guerra no. Hoy hay dos Coreas divididas. Hay intenciones de unificarse sin suerte, porque ya representan dos regímenes totalmente distintos. Primero, en la época que el mundo se dividía entre socialistas y capitalistas, pero luego, en la posguerra fría, en el año 2011, hace ya 12 años, asumió el liderazgo de Corea del Norte Kim Jong-un, ese líder tan misterioso y tan belicista que sigue haciendo pruebas nucleares en violación de todos los tratados internacionales en mares cercanos. ¿Qué podemos decir? Se escaparon de Corea durante la guerra 110.000 ciudadanos. Murieron 40.000 soldados estadounidenses, 46.000 surcoreanos, 215.000 norcoreanos. Murieron más soldados norcoreanos que yanquis y surcoreanos juntos, y 400.000 soldados chinos. Unos 4 millones de civiles fallecidos entre las dos Coreas y el personal civil que habitaba ambos países. 70 años de esa paz que ha quedado colgada en un hilo. Yo no sé cuántos han tenido oportunidad de ver por televisión, aunque sea la frontera del paralelo 38. Hay toda una zona hubo un encuentro, los líderes de Corea del Sur y Corea del Norte, hace unos 5 años, en esa zona que es territorio de nadie, entre el paralelo 38 y el 39, más o menos. La otra noticia, que no es buena, está lleno de noticias tristes esta semana, En Israel se aprobó el 2 de agosto la primera etapa de la reforma judicial de Netanyahu. Todos los periódicos de Israel, porque hay que tener cuidado y que no se vaya a interpretar como que esto es algo antisionista o antijudío. No. Muchos judíos, todos los que se oponen al gobierno de ultraderecha de Netanyahu, se están movilizando en contra de esta reforma judicial. El 2 de agosto, todos los periódicos de Israel, de todas las ideologías, de todos los partidos, de todas las tendencias, de todos los estilos periodísticos, salieron con su tapa, su primera plana, impresa en negro, como diciendo: acá hay censura, acá no hay más democracia. Netanyahu, que fue ministro, primer ministro 26 años y luego se había retirado a fines del 21. Bueno, desde diciembre del 22 volvió al poder. ¿Cómo volvió al poder un hombre que ya se había despedido de la vida pública y con el voto de los partidos de ultraderecha? Los partidos de ultraderecha en Israel son partidos fundamentalistas y ortodoxos desde el punto de vista religioso. Y son ellos los que le plantearon como condición a Netanyahu la reforma judicial. La reforma judicial, bueno, ¿por qué ha generado todo este malestar? Porque restringe las formas en que el máximo tribunal puede anular decisiones de gobierno como parte de una modificación de todo el sistema judicial que ha ocasionado, sin lugar a dudas, y esto lo han dicho todos los portavoces de todos los partidos, menos los que apoyan a Netanyahu, la crisis más profunda institucional de Israel desde su fundación 75 años atrás. ¿Qué es lo que sostienen? Y sostienen, como Israel no tiene constitución, ¿por qué no tiene constitución? Y porque cuando fue declarado país en 1948 independiente, asumió Golda Meir como primer ministro, Ben Gurión como presidente del Estado, y no había una constitución escrita. Empezaron a redactar las leyes fundamentales, pero con categoría de leyes superiores, pero la constitución es más que nada la costumbre, es el derecho consuetudinario. También en el Reino Unido es así, funciona perfectamente. Entonces estos líderes de partidos de ultraderecha sostienen que la ley de razonabilidad, por ejemplo, una medida del paquete de polémica de la reforma judicial, que sostiene que no puede intervenir la Suprema Corte de Justicia cuando considera injustas, aberrantes o lesivos, acá dice textualmente, traslados forzosos, restricciones arbitrarias de la libertad de circulación, denegación de la nacionalidad y otros, porque sostienen que la ley superior, la constitución de Israel, es la Torá, es la ley que entregó Dios a Moisés en la Biblia. Bueno, esto ocasionó una marcha desde distintos puntos del país a Jerusalén que terminó compuesta por 500.000 de personas. Acá en Uruguay, lo digo para que no se tome esto como algo contra el Estado de Israel, sino contra esta medida del gobierno. Acá en Uruguay hay una organización israelita, la Sitloski, una organización que nuclea a todos los sectores de la vida cultural judía, que emitió una declaración condenando severamente y diciendo que se violaba de una manera flagrante el derecho constitucional, la tradición, el derecho de la costumbre y sobre todo la esencia democrática que tiene que tener el Estado de Israel. Bueno, rápidamente una última noticia, tantos aniversarios, marchas y cosas, recuerdos tristes. En Japón se conmemoraron 78 años de la primera bomba atómica en Hiroshima. El primer ministro Fumio Kishida, un político japonés que está a cargo de la oficina desde el 4 de octubre de 2021, participó, es muy curioso, ¿no?, de un evento recordatorio muy triste, con colocación de ofrendas florales y contra el principal aliado que tiene Japón hoy. Hoy Japón es uno de los aliados más incondicionales de Estados Unidos, que fue el que desde un vuelo arrojó, primero en Hiroshima y luego en Nagasaki, las dos únicas bombas atómicas utilizadas hasta ahora en la historia de la humanidad, y que dieron por fin, sí, trajeron de la mano la rendición del Japón, pero a costa no solamente de vidas humanas, sino de consecuencias en la salud de los sobrevivientes tremendas, tanto en Corea como en Nagasaki. En primera fila, junto al primer ministro, había algún sobreviviente de aquel ataque. Vamos ahora en cumplimiento de las normas jurídicas de Argentina a escuchar algunos avisos políticos. Yo les cuento que acá en Uruguay, en algunos programas radiales periodísticos de análisis internacional que tengo, y esta semana el tema de las PASO en Argentina es un tema fundamental. No lo incorporo este análisis por respeto a ustedes. No me parece que un uruguayo tenga que meter narices en Argentina en sus asuntos internos. Vamos a escuchar la propaganda electoral que nos impone la ley argentina para que todo el mundo tenga acceso a la propaganda electoral.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Bueno, queridas amigas y queridos amigos, habiendo dado cumplimiento a esta norma tan interesante, en Uruguay no la tenemos, ¿no?, que permite el acceso de todas las fuerzas políticas con una ayuda del Estado a hacerse presente en la propaganda electoral. Nos quedaba una noticia, pero queríamos ser puntuales en el cumplimiento de las normas de las elecciones PASO. Y la última noticia de este salpicón que hacemos todos los lunes es la independencia hace 198 años de Bolivia. El presidente de Bolivia, el presidente Arce Gómez, llamó a la unidad de su pueblo para continuar con la revolución democrática, cultural, y a renovar, estoy leyendo textualmente sus palabras, y reconducir el proyecto popular rumbo al bicentenario. Dentro de 2 años será el bicentenario de la independencia de Bolivia. Es un momento difícil para la vida política boliviana porque las relaciones del presidente Arce Gómez con el presidente que abandonó el poder antes y de origen indígena no son muy buenas. Se han visto congresos del partido MAS, el partido de gobierno, pero Evo Morales no aplaudía cuando hablaba Arce Gómez. Cuando hablaba Evo Morales, Arce Gómez hacía algunas miradas medias casi que hasta burlonas. Entonces, no están muy bien las cosas en Bolivia. Yo acá tuve el honor y el gusto de comerme algunas empanaditas salteñas en la Embajada de Bolivia. Hicieron un acto muy lindo. Acá hay una comunidad boliviana muy interesante de inmigrantes y el embajador tuvo bien, además de invitar autoridades, periodistas, analistas, amigos de Bolivia. En mi caso yo tengo además la doble ciudadanía. En los años de exilio, cuando Bolivia vuelve a la democracia, me dieron la ciudadanía boliviana, pero invitó también a los inmigrantes. Es un detalle que yo nunca había visto y que confieso que me llegó mucho, me gustó. Bueno, ahora entonces, antes de ir a las dos noticias que hemos seleccionado, vamos a recordarles. Primero, la nueva imputación judicial contra el expresidente Donald Trump, y luego, ¿qué está pasando en Colombia con el primer año de Gustavo Petro en el poder? Para recibir la noticia de Donald Trump, vamos a escuchar esta música del sur, de donde es él, de Mar-a-Lago, que se ha transformado en un lugar de discordia porque es donde encontraron los documentos secretos que ocultaba. Y bueno, vamos a recibirlo con una música un poco alegre para no amargarnos tanto.
And drink till we're content. For the lassies, they will love us till our money is all spent.
So pass the flubbin bowl, boys, there's whiskey in the jar. And we'll drink to all the lassies and the jolly roving tar.
Oh, Johnny, did you miss me when the nights were long and cold? Or did you find another love in your arms to hold? Says he, I thought of only you along the sea.
see a fire. So come up the stairs and cuddle with your jolly roving tire. So pass the flowing bowl.
Bueno, todos habrán visto, o mucha gente puede haber visto, a Donald Trump presentarse nuevamente ante un juez, escuchar de pie la acusación fiscal, declararse no culpable y el juez abrir a la imputación. Repito, acá en Uruguay llamaríamos formalización, creo que es bastante parecido a lo que llaman procesamiento, es decir, semiplena prueba para iniciar un juicio. Es la tercera vez que el presidente Trump, el expresidente Trump, es formalizado en los últimos 4 meses. Pero hay características que hacen de esta imputación algo muy, pero muy especial. La primera es en una corte federal, ya estuvo en otra corte federal en Nueva York y en Miami también. Pero esta tercera vez la Corte Federal es en el Distrito de Columbia, en Washington D.C., la capital de los Estados Unidos. El hecho de que sea la capital le da, evidentemente, otra caja de resonancia, otro eco, otra importancia, otra visibilidad, otra gravedad a los cargos. Sin embargo, el presidente Donald Trump, ¿cómo reaccionó? Diciendo que es territorio enemigo, es decir, como él quiere victimizarse y no solo no salir mal herido, sino fortalecido de la victimización de esta noticia, ha declarado el territorio de la capital de la nación territorio enemigo. Bueno, el fiscal Jack Smith, fiscal especial asignado para el cargo, lo acusa, y esto también es un elemento importante, mientras que las dos imputaciones previas que tuvo en Nueva York fue por haberle pago a una estrella porno con fondos recaudados para la campaña electoral, esto en Estados Unidos es grave, con fondos recaudados para la campaña electoral le pagó una estrella porno para que no dijera, o sea, compró su silencio para que no dijera que había tenido relaciones sexuales con él. Bueno, este juicio en Nueva York, que fue el primero, fue seguido de un juicio en Miami por el hecho de haber escondido documentos clasificados en la casa de Mar-a-Lago. Es decir, uno iba a la casa de Mar-a-Lago, pedía para ir al baño de visitas y habían documentos clasificados. Por un lado, él sostiene que fue un poco una desprolijidad, porque el presidente puede desclasificar documentos a sola firma. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se los llevó para la casa simplemente? Bueno, alguien puede decir, entonces no es tan grave. Sí, es grave, porque para los aliados de Estados Unidos, ahora es muy difícil confiar en el secreto de los documentos clasificados. Si basta con que el presidente se los lleve al cuarto de baño de visita para que todo el mundo los pueda ver. Bueno, pero de todas maneras, un juicio entonces por comprar el silencio y una estrella porno, el segundo juicio por tener documentos clasificados y secretos en su hogar, algunos en el dormitorio de servicio, en el baño de servicio, en el estar de la casa, hubo un allanamiento a la casa. Pero este tercer juicio en cuatro meses también tiene esta gravedad, que la señaló cuando leyó el auto de procesamiento o de formalización la jueza Moxila Abdayaya, que es la que va a llevar el caso, que es que este juicio es por haber conspirado. 7 cargos se le levantaron al respecto, por haber conspirado contra las instituciones pretendiendo torcer el resultado electoral. La ley electoral de Estados Unidos es tan compleja que el fiscal Smith explicó luego a la prensa que no hay ninguna norma que le prohíba al presidente, si él cree que las elecciones fueron fraudulentas, movilizarse para evitar que se imponga ese resultado. O sea que lo que tiene que demostrar el fiscal no es lo que ya está probado, que es que Donald Trump participó de los actos violentos de toma del Capitolio que merecieron por parte del FBI, por ejemplo, el desalojo del vicepresidente de la época, Mike Pence, porque creían que su vida corría peligro. No, es más difícil. El fiscal Smith lo que tiene que demostrar es que todo esto fue hecho con mala fe, que el presidente Trump sabía que había perdido las elecciones y le dio manija, como decimos acá, le hizo creer a sus seguidores que no, que las elecciones no habían sido justas, para que fueran de una manera bastante violenta. Todavía hay policías que no han podido ser reintegrados a su servicio como consecuencia de las severas lesiones que sufrieron por parte, se les cortó la carrera policial, ¿no?, por parte de los manifestantes a los que había alentado a utilizar la fuerza y la violencia el presidente Trump. Bueno, acá hay un tema clave, que es que en diciembre, para las fiestas, antes de Navidad, hay una grabación de un llamado que él hace al vicepresidente Mike Pence, que pasa a ser un testigo clave en este juicio, diciéndole que se habían perdido las elecciones y que había que cambiar el resultado electoral. Ahora, hay declaraciones del presidente Mike Pence diciendo, bueno, tomando mucha distancia de las declaraciones, hasta ahora había guardado silencio, de las declaraciones que hizo al terminar esta audiencia judicial el ex presidente Trump. Su ex vicepresidente dijo que se estaba socavando la credibilidad de las instituciones y que no contara con él para esos efectos. De todas maneras, esos son los temas jurídicos. Después están los temas políticos. Los que eran líderes del Senado y de la Cámara de Diputados del Partido Republicano, el senador Mitch McConnell era el líder del Senado, líder de la mayoría, que allá tiene poderes especiales legislativos, porque en ese momento controlaban la mayoría del Senado de los republicanos, que ahora la controlan los demócratas. Y el diputado Kevin McCarthy, que era líder de la minoría, al revés, y ahora es líder de la mayoría porque ahora la Cámara de Diputados la controlan los republicanos. Pero los dos líderes del Partido Republicano, McConnell en el Senado y McCarthy en la Cámara de Diputados, primero manifestaron su rechazo, su repulsa, aunque repulsa, la palabra en inglés no es tan dura como en español, pero manifestaron su repulsa por las acciones de Trump. Otros no, otros guardaron silencio, y muchos fueron partícipes de la conspiración, ocultaron en sus escritorios a algunos de los manifestantes, no solamente cuando eran perseguidos por la policía, sino antes, para que salieran a manifestar desde dentro del Capitolio mismo y desde dentro de los edificios anexos al Capitolio, donde están las oficinas de los diputados y de los senadores. Pero muchos de los que manifestaron distancia con los hechos han ido cambiando de posición. Tienen miedo de que tanto el presidente Trump los vete para ocupar algún cargo designado si llega al poder igual, cosa que hay grandes posibilidades, como de no ser electos, porque ¿qué es lo que pasa? Dentro del electorado republicano, el 63% de los votantes cree que hubo fraude en las elecciones y que estas no fueron limpias. Esto no solamente victimiza y pone en una buena posición al presidente Trump desde el punto de vista electoral, sino que además demuestra el daño que se le ha hecho a la credibilidad del sistema. A todo esto debemos decir que Bueno, el presidente cuando salió dijo todas las declaraciones y acusaciones son falsas. El fiscal sabía que eran falsas, las dijo igual, etcétera. Salió con una agresividad tremenda. Pero tengamos en cuenta esto, que es muy curioso y que a un argentino y a un uruguayo le tiene que llamar mucho la atención. En Estados Unidos la ley no prohíbe ser electo presidente de Estados Unidos estando preso, así como lo oyen. Se puede estar no solamente procesado, sino en una prisión y salir electo presidente. De hecho, han habido candidatos presos, candidatos testimoniales de partidos inexistentes que no llegaban al 1% de los votos, pero sientan la jurisprudencia de que se puede estar en la cárcel y ser candidato preso. Lo que es Trump no es el primer candidato preso de la historia. Es el primer candidato que puede llegar a estar preso y salir electo presidente de los Estados Unidos estando en prisión. Bastante complicado el panorama político para las primarias que ya comienzan en cualquier momento. Primero son las de New Hampshire, las vamos a ir comentando una a una, y que culminarán con la designación del candidato presidencial, el único candidato republicano que ha repuntado un poco, pero, a ver, con un 20% contra un 60% de Donald Trump, a pesar de todos estos juicios, es Ronald DeSantis, el exgobernador del estado de Florida, que hoy salió a respaldar al presidente Trump. Acá en Uruguay hay un viejo dicho que dice: ¿cómo estará la cañada que el gato la cruza al trote? Su propio, el único adversario que le está haciendo un poco de mella, hoy salió a respaldarlo. Yo me pregunto, ¿participa de las primarias para ser candidato y derrocar a Trump, o para que Trump lo nombre vicepresidente, porque evidentemente a Mike Pence no lo va a volver a nombrar porque están muy distanciados? Bueno, esto en Estados Unidos. Vamos a venir un poquito al sur y ver qué está pasando también con la judicialización de algunos temas políticos en un país hermano de América del Sur, en Colombia, cuando el presidente Gustavo Petro cumple un año de mandato. Lo vamos a recibir con esta música típica colombiana y que yo deliberadamente elegí que fuera de Neiva, porque me trae muy gratos recuerdos que quiero compartir con ustedes. Saben que yo estuve en Neiva, casi que un año negociando el alto al fuego antes de la cuando todavía no había ni conversaciones para una paz total. Negociando con, mire, estoy mirando en la pantalla de mi computadora la foto ingresando a la selva en la salida de la ciudad de Neiva, en el departamento de Huila, donde fueron las conversaciones con los líderes guerrilleros para negociar un alto al fuego que finalmente se logró durante el proceso electoral que llevó a Juan Manuel Santos a la presidencia. Vamos a escucharlo.
Viajo contento para mi pueblo, porque San Pedro llegó de nuevo.
Viajo contento para mi tierra, porque hay golpe de tamboras en mi corazón. A solo un paso queda Silvania, Salto Melgar. Me bajo en Flandes para un buen nudo poder probar.
Después del puente se ven residuos de viejo puerto, un Girardo que se va creciendo en Espinacho y en San Juanero.
Cierro los ojos, creo que alucino, el verde verde se vuelve trigo, en copos blancos de algodón alas te queda, guamo, llego hasta el Dan, en el valle ardiente me va anunciando que en la tarde rima voy a llegar.
Suelten el toro, viva la reina, calmen la brasa que ya el asado se está quemando.
Venga la bailo, oh, vita linda, los bordes de sus...
Bueno, queridas amigas y queridos amigos de la República Argentina, desde Montevideo, Juan Raúl Ferreira, ya entramos en el tramo final de nuestro programa de hoy, pegándole una mirada al mundo. Lo hemos recorrido todo: Ucrania, Arabia Saudita, España, Israel, Estados Unidos, y nos vamos ahora a un país muy querido, Colombia. El presidente Petro cumplió un año de su gobierno, su primer año de gobierno. Una presidencia interesante que despertó muchas expectativas. Yo lo conocí a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, que ya era todo una noticia que hubiera llegado a ese cargo, porque Gustavo Petro era guerrillero, no era de la FARC ni del ELN, era de un grupo guerrillero que actuaba antes, a partir de la década del 60, que se llamaba M19, y que fue muy famoso cuando yo era joven, algunos de ustedes quizás lo recuerden, por la toma del Palacio Nacional, llevándose de rehenes a legisladores, miembros de la Corte Suprema de Justicia, que luego fueron liberados a cambio de la libertad de algunos presos de su grupo guerrillero. Gustavo Petro siempre ha sido un hombre de vanguardia, que ha ido haciendo historia a partir de eso, porque fue el primer guerrillero en firmar un tratado de paz con el gobierno. Ahora, yo qué sé, ya uno ve que con resistencias, con grupos que no lo aceptan, pero ya la FARC firmaron en época del gobierno de Santos, fue difícil legitimar esos acuerdos de paz porque se perdió el plebiscito, las heridas están todavía muy abiertas, pero finalmente se aprobó una ley en el Parlamento ratificando los tratados, y la FARC quedaron algunos afuera, sobre todo los grupos vinculados de la guerrilla al narcotráfico, siguen combatiendo, pero la FARC como tal, como organización, ya está integrada, incluso ya participó en una elección, tiene sus legisladores, etc. Y Gustavo Petro anunció que iba por la paz total. La paz total quiere decir incorporar a estos acuerdos de paz al Ejército de Liberación Nacional, que nunca, yo doy fe porque negocié uno de ellos, participó ni siquiera de los acuerdos de corto plazo de alto al fuego. Cuando me tocó a mí negociar el alto al fuego con la FARC y el Ejército de Liberación Nacional, conversaciones que se llevaron a cabo en el estado de Neiva para un alto al fuego durante la elección, bueno, durante todo el proceso electoral, porque primero hubo elecciones primarias, después hubo elecciones provinciales, después hubo primera vuelta presidencial, después segunda vuelta presidencial. Durante todo ese proceso, 15 días antes y hasta una semana después, alto el fuego, tanto del Estado como de las fuerzas guerrilleras. El ELN no firmó. Luego no hizo acciones durante ese periodo. Es decir, en los hechos aceptó un alto al fuego para que pudiera desarrollarse normalmente el acto electoral, pero nunca en la historia de Colombia el ELN hasta la semana pasada había firmado un tratado de alto al fuego. Bueno, luego Gustavo Petro se hace muy conocido por ser el primer alcalde de izquierda de la ciudad de Bogotá, hizo una gestión muy importante. Y luego el sistema bipartidario de Colombia se rompe, dejan de rotar en el poder Partido Liberal y Conservador y gana el partido de la U por Uribe, por el que fue presidente Uribe, que llevó a la presidencia al propio Uribe dos periodos de gobierno, a Juan Manuel Santos dos periodos de gobierno y al presidente Duque un periodo de gobierno. O sea, 16, 20, 20 años de gobierno, 20 años de gobierno de fuera del sistema bipartidario de liberales y conservadores, partidos que se siguieron achicando y que hoy son prácticamente inexistentes en la vida política colombiana. Pero después del gobierno de Duque, que no se presenta a la reelección, gana Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia de Bolivia. Y durante todo este año no da un paso al costado, aunque no tiene mayorías parlamentarias, para negociar acuerdos parlamentarios que le permitan sacar adelante su programa de gobierno. Así le naufragó su intento de reforma previsional o jubilatoria, así le fracasó su proceso llamado de reforma total, su reforma tributaria, y fue sacando pedacitos de esas leyes, pedacitos de esos programas, armando acuerdos muy puntuales. Acaba de ir por su tercer cambio total de gabinete en un año. Ahí aparece, con el primer aniversario, el 3 de agosto, una noticia muy importante. Se reúne por primera vez en público, tras 8 meses de negociaciones con Israel Rodríguez, alguien que los colombianos podrían haber dicho, ¿y este quién es? No sé, no me suena. Pero en realidad lo conocían por su alias, Pablo Beltrán, el líder del Ejército de Liberación Nacional, que nunca, el ejército más viejo guerrillero y que nunca en la historia de Bolivia había firmado un tratado de paz, y firmó una tregua de alto al fuego tras 8 meses de negociaciones por 6 meses, para ver si en esos 6 meses se firma o no un tratado de paz total, hecho que sería sin precedentes en la historia de Colombia. En medio de ese éxito político, el primero de gran envergadura que puede exhibir, bueno, salta una causa judicial contra su hijo. La ex esposa de su hijo Nicolás, Day Vázquez, es acusada de lavado de dinero y de utilización fraudulenta de los fondos recaudados para la campaña electoral de su suegro, de su ex suegro, porque ya se separó del hijo. Y su hijo mayor, Nicolás, hijo de su ex esposa, Kela Burgos, digo esto porque Kela Katia Burgos es la esposa que él tenía cuando se va a la clandestinidad al M-19. Cuando saltan las primeras denuncias contra su hijo en enero, él toma cierta distancia, cosa que no cayó muy bien en la opinión pública, diciendo, no lo eduqué yo, yo en esa época estaba en la clandestinidad. Ahora, sin embargo, cuando el hijo es imputado por acusación de su ex esposa de recibir plata de los narcos, de utilizar fondos de la campaña electoral y de lavado de dineros, Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República, hace un acuerdo de testigo colaborador para comprar su inmunidad proporcionando la justicia de información. Y entonces, para terminar, les digo que esta historia recién empieza, porque Nicolás, al primero que acusa es a su padre y al partido de su padre, diciendo que era moneda corriente recibir plata de los narcotraficantes y utilizarla para fines que no eran los de la campaña. No han presentado pruebas, pero tiró esa noticia y la justicia lo aceptó como testigo colaborador que compra su inmunidad. Quiere decir que seguiremos hablando de este tema a medida que se vaya desarrollando. Queridas amigas y queridos amigos, nos volvemos a encontrar el próximo lunes para pegar una mirada al mundo.
Hasta aquí, una mirada.
mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.